está la doctora Noemí Arboleda, que hace parte del Centro Nacional de Despacho. Doctora Noemí Arboleda, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estás?
Bueno, ¿de qué se trata el Centro Nacional de Despacho? ¿Qué es eso?
Sí, el Centro Nacional de Despacho pues pertenece a XEN, que es el operador del Sistema Interconectado Nacional y el administrador del mercado, o sea, es el que maneja la bolsa de energía.
Sí, bueno, y desde ahí ustedes, digamos, son los encargados como de coordinar, digamos, que la energía no falte en el país.
Exactamente, con pronósticos que nos mandan los diferentes operadores de red y ofertas que hacen los generadores de disponibilidad de su generación y precio, nosotros en el día a día vamos definiendo qué recursos se requieren hora a hora para poder atender toda la demanda nacional.
Oye, uno no, a veces no se explica eso, ¿no? Uno a veces prende el televisor, prende la luz y uno dice, bueno, ahí está, pero hay toda una infraestructura detrás para que uno, el equipo de sonido, el televisor, la bombilla, el baño, prenda cuando se tiene que prender, ¿no?
Así es, para los usuarios es muy sencillo, solo un switch como tú dices, pero realmente detrás de eso hay toda una cadena de agentes que garantizan que la energía llegue a los diferentes hogares.
Bueno, ayer se hizo el anuncio de que Colombia va a importar energía desde el Ecuador. Nosotros le habíamos estado, si no estoy mal, le habíamos estado exportando energía al Ecuador. ¿Cómo es eso?
Sí, realmente ese esquema lleva más de 10 años y el propósito inicial era que el intercambio se diera en cualquier sentido. Ya por situaciones de capacidad en el país vecino, pues la situación se venía dando en sentido Colombia-Ecuador, pero ellos a partir de este año van a empezar a entrar una serie de proyectos hidráulicos que van a viabilizar ya esas importaciones, o sea, el sentido Ecuador-Colombia. Realmente el esquema ya lleva tiempo funcionando. También Ecuador nos ha servido de soporte puntualmente a algunas situaciones que hemos tenido en el sur del país. Entonces ahora lo que está pasando realmente es que el intercambio se invierte, o sea, ya no es de Colombia a Ecuador, sino es sentido contrario.
Bueno, la gente se pregunta, ¿será que otra vez vamos a volver al racionamiento eléctrico? La pregunta yo se la haría es, ¿ustedes de ahí, desde el Centro Nacional de Despacho, tiene esa, digamos, puede vaticinar o anticiparse a eso, o sencillamente el día a día es el que va mandando la cosa?
Pues, a ver, si queremos mirar como al futuro, obviamente eso tiene ciertas incertidumbres, pero sí podemos ir creando escenarios probables de situaciones que puedan suceder, porque, digamos, tenemos información de la demanda, cómo puede evolucionar. Como todos saben, el Niño no sabemos cuándo termina. Pues ustedes saben que solo con el clima hay una incertidumbre muy grande y dependemos mucho de la hidrología. Entonces realmente uno lo que puede hacer es crear escenarios y definir, bueno, contra qué riesgo estoy cubierto. Sí. Pero predecir exactamente qué va a pasar es obviamente imposible. Sí podemos hacer sensibilidades y mirar y tomar de pronto precauciones para evitarlo, pero obviamente ya en el día a día es que se sabe qué va pasando.
Bueno, y así en esas sensibilidades hoy en día, ¿usted siente que estamos, digamos, suficientemente preparados para evitar un racionamiento?
Pues, a ver, veníamos desde el año pasado, pues que conocimos, tuvimos certeza de que el Niño se iba a presentar, veníamos tomando medidas como sector, medidas relacionadas con el regulador mismo, algunas reglas, también en el tema de reserva, pues la térmica empezó a aumentar desde el año pasado, el mercado reaccionó como frente a la expectativa que había de este Niño. Entonces, en ese momento, podemos decir, teníamos una reserva interesante, pues, y estábamos previendo, hacíamos simulaciones y veíamos, bueno, en el verano estaremos con un embalse que nos permite como cierta tranquilidad. Ya con la situación de Guatapé, pues ya, como ustedes entenderán, es una planta muy grande que impacta mucho como la reserva que traíamos, entonces la situación sí está un poco más apretada, como bien lo decía el ministro ayer. O sea, veníamos con una reserva que ahorita vamos a ver muy reducida. Tenemos otros mecanismos, como tú bien lo decías ahorita, la importación desde Ecuador. Esta semana el ministerio estuvo allá con el ministro de Electricidad gestionando a ver en qué medida y en qué cantidades nos podrían prestar ese servicio de energía. Entonces, y una serie de medidas que también anunció ayer relacionadas con desconexión voluntaria de la demanda. porque precisamente en esa reserva estamos muy ajustados. Entonces, como tenemos cierta incertidumbre frente al niño, ¿qué tanto va a durar? Obviamente aquí es muy importante que la disponibilidad térmica esté al máximo. Y también el tema de aportes, como si nos va a llover en el mes que estamos previendo o no, también es un factor determinante. Entonces, mira que esa holgura que teníamos, esa reserva que teníamos, sí se ve muy reducida, entonces estaríamos más ajustados para pasar este niño. Pero se van a ir tomando medidas, como bien lo anunciaba el ministro ayer, y le dice al máximo pues tratar de que no haya desabastecimiento.
Y esa situación de desconectarse voluntariamente, ¿en qué consiste?
Pues el reciente lo anunció el ministro ayer. Entendemos que el regulador, la CREC, la Comisión de Regulación de Energía y Gas, está trabajando en una reglamentación que permitirá que en las horas de máxima demanda, que llamamos horas punta, los usuarios voluntariamente puedan desconectarse y ser compensados por eso. Eso que permitirá que en esos momentos, en la punta, que es donde el sistema está más estresado y donde la reserva se reduce de manera considerable, digamos, podamos tener una demanda menor y podamos tener una reserva en ese momento. No sabemos los detalles porque apenas lo anunciaron ayer. Lo que entendemos es que el regulador está trabajando en la propuesta y que en los próximos días sacará esa regulación.
Bueno, doctora Noemí Arboleda, vemos que el precio, a raíz pues de la escasez de energía, el precio de energía en bolsa ha subido, está por los lados de los 876 pesos, si no estoy mal. Ese precio que sube, que está subiendo tanto, ¿se va a ver reflejado en el usuario en algún momento?
Recordemos que el usuario está de alguna manera protegido por una reglamentación que existe, y es que no se puede cobrar más allá del precio de escasez, que son 302 pesos por kilovatio hora. Entonces, independientemente de lo que pase allí, los usuarios están protegidos con este valor, o sea, no se puede cobrar más de esa cantidad por kilovatio hora.
Pero
veríamos una afectación directa sobre el usuario. Obviamente los que estén cubiertos pues a nivel de contratos y eso van a estar protegidos con esta tarifa.
¿Guatapé qué tanto representa en el sistema de energía?
Sí, como te decía ahorita, Guatapé representa mucho porque está, digamos, en un punto de la cadena, o sea, lo que se genera con Guatapé genera, y esa agua es continúa, digamos, en la cadena hasta Playas y San Carlos. Entonces, en el momento del incidente, esta cadena, pues Guatapé y las plantas que allá van abajo estaban suministrando alrededor de 15 gigavatios hora día. La demanda total del país es cercana a los 190, entonces, como podrás ver, estos 15 gigavatios son importantes. Ya a nivel de capacidad de la planta, es una planta de 560 megavatios, que representa alrededor de, no sé, el 4% de la capacidad total en el país. Bueno. Energéticamente sí es un impacto mayor por lo que te decía, porque tiene un efecto cadena. Entonces, esos 15 gigavatios que ya no teníamos es lo que se está reemplazando en este momento por una generación térmica que venía apagada, que es Candelaria y Dorada, y se va a adicionar la importación desde Ecuador, que esperamos que a partir de finales de la semana entrante llegue alrededor de 7 gigas.
¿Y San Carlos San Carlos se ve afectada?
San Carlos se ve afectada en la medida en que el agua que salía de Guatapé llegaba hasta el embalse de San Carlos. Ellos tienen otros afluentes pequeños, pero realmente esto sí le impacta en cuanto a el agua que le era abastecida desde la central de Guatapé.
Bueno, pero aquí llovió anoche, en Bogotá llovió anoche. Ahora empezamos, pero mire, se ha dado un fenómeno que yo le comentaba, que alguien decía, oiga, ¿hay sol? En Europa cuando hay sol es una locura, ¿no? Entonces se sienten felices porque hay sol. Acá nos sentimos todos culpables desde que empezó a haber sol en diciembre. Nos sentíamos, oiga, hay mucho sol y ya uno lo sentía todavía más caliente. Entonces, ¿también a usted le genera ese complejo de culpa que haya sol?
Sí, no, pero digamos, la temperatura sí afecta mucho que la demanda, ¿cierto? Sí. Cuando los días son muy calurosos, las zonas del país donde las temperaturas son mayores, como la costa, alguna zona de Santander, se ve reflejado directamente en la demanda. Entonces, ahí hay otra variable de incertidumbre. Por eso siempre la invitación ha sido, pues, la conciencia como de todos en que venga, ahorremos, porque tenemos esta situación de niño. Entonces realmente la temperatura influye mucho en esa demanda. Muy rico los días calurosos y todo eso, pero obviamente ojalá nos lleve un poquito como está pasando en estos días.
No, pues imagínese si mi señora, cuando no había crisis energética, me jalaba las orejas porque prendía muchas luces. Ahora sí que peor, después de que haya escuchado esta entrevista.
Sí, yo creo que aquí hay que crear conciencia que, bueno, estábamos apretaditos antes, pero teníamos una reserva bien, ahora estamos un poco más ajustados. Ojalá que haya una reacción por lo menos de todos los usuarios en cuanto al uso eficiente y el ahorro de energía.
Espero. Bueno, doctora Noemí Arboleda, muchas gracias por la explicación y espero que ese Centro Nacional de Despacho dentro de muy poco tenga mucha energía para despachar.
Muchas gracias. Que estés muy bien.
Pues bien, ya tenemos las 7 de la mañana, 13 minutos. Estábamos escuchando a la doctora Noemí Arboleda, quien es gerente del Centro Nacional de Despacho. Breve pausa en primera.